No, mete la otra, que es más bonita, ¿no? La de Wasted, que es la que habíamos quedado. El fútbol, eso es. Tenemos fútbol internacional, segunda división y segunda división B, y entrenando a la selección española. Después va a hablar del Bosque y alguno de los jugadores. Enseguida hablamos de la selección española con Miguel Ángel Díaz y con Manolo Lama. Fútbol internacional. Hoy se juegan partidos de clasificación para la Eurocopa en los grupos de el de Alemania, F, el de quién son todos malos, bueno, el de Grecia, por ejemplo, y el grupo de Portugal, que es el grupo I. Porque ya saben que aquí cada grupo va a jugar un día. Mañana nos toca a nosotros contra Macedonia. Grupo de Alemania. La nueva Alemania, la campeona del mundo, juega a las 9 menos cuarto contra Escocia y es ahora Gibraltar-Polonia. Me sigue doliendo decirlo. Se juega en Faro, en Portugal. Ha empezado ahora mismo el Georgia-Irlanda en ese grupo. En el grupo... Ay, ¿lo estás viendo ya, Evangelio?
Sí, señor. En Movistar Fútbol lo estoy viendo. Minuto 2 de la primera parte, van 0-0.
En el grupo F, poco bacala todo. Acaba de empezar Hungría-Irlanda del Norte. Y a las 9 menos cuarto, Grecia-Rumanía e Islas Feroe-Finlandia. Tremendo este grupo, ¿eh?
Tremendo.
Y en el grupo I, Portugal sin Cristiano contra Albania. Será a las 9 menos cuarto. Dinamarca-Armenia acaba de empezar. Eso es lo que tenemos de fútbol internacional. Eso más la última hora de la selección española. Fútbol, segunda división. Tercera jornada en la Liga Adelante. Esta mañana, goleada al Betis. Ganaba 0-1 en el Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Gol de Jorge Molina. Y en la segunda parte, tres goles de Yuri y uno de Acorán. Y dos tiros a los palos. Esto ha terminado. Ponferradina 4, Betis 1. Los dos ahora con 6 puntos. Es decir, ahora mismo, líder en solitario. Y además es el único que puede tener 3 de 3. Girona con 9 puntos. Con 7 en zona de ascenso estarían también el Sporting y el Recre. Y a 7 pueden llegar Las Palmas y... ¿quién más? Y el Lugo. Gracias, no se me olvida ninguno. El Mirandés lo tiene chungo, porque tendría que remontar el 0-2. En juego desde las 5 de la tarde, Mirandés Alcorcón. ¿Cómo van, Félix?
Buenas tardes, Paco. Pues segunda mitad sin cambios en el Estadio Municipal de Anduba. Continúa el mismo resultado que terminó la primera mitad. El Club Deportivo Mirandés 0, Alcorcón 2. Los dos goles marcados por Óscar Plano en el minuto 23 y en el minuto 41. Como decimos, 4 minutos ya de esta segunda mitad. Club Deportivo Mirandés 0, Alcorcón 2.
En 10 minutos empieza, y creo que con un tiempo muy bonito en Pucela, el Real Valladolid, Racing de Santander. A las 7, en 55 minutos, Barça B, Real Zaragoza. Va a comentar el partido del Valladolid, César, y el del Real Zaragoza, Cedrún. Y vamos a contar cosas hoy interesantes. Y a las 9 se cierra la jornada de la Liga Adelante con dos encuentros. Leganés, Mallorca y Unión Deportiva Las Palmas, Lugo. En fútbol, segunda división B. En el grupo primero estaremos en la Condomina, que podría ser estadio de segunda, pero es de segunda B. Real Murcia-Celta B. En el grupo primero ya ha terminado todo esto entre ayer sábado y esta mañana. Fernando Evangelio.
Ayer sábado, Atlético Astorga 2, Racing de Ferrol 2, Compostela 0, Guijuelo 1 y Zamora 1, Unión Deportiva Logroñés 2. Esta mañana de domingo, Sporting de Gijón 1, Real Avilés 3.
Grupo segundo empezó, estamos en Huesca, el Huesca Sestao, Pablo Barrantes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Estamos en el minuto 4:30 de la primera parte. De momento, resultado inicial, Huesca 0, Sestao River 0.
El resto del grupo está completo. Esta mañana, Toledo 2, Conquense 3, Guadalajara 1, Tudelano 0, Atlético de Madrid 0, Las Palmas Atlético 1, Getafe 2, Rayo Vallecano 0, Fuenlabrada 1, Castilla 0, Rival Valderas de Alcorcón 1, Socuéllamos 0, Bilbao Athletic 5, Leioa 1, y ayer dos marcadores, Real Sociedad 3, Real Unión de Irún 0 y Amorebieta 0, Baracaldo 0.
Grupo tercero, estamos en Seativa con el Olympic Hércules, que empezó el Hércules recién descendido tan mal en esta segunda división B. Carlos Cuenca.
Hola, Paco, ¿qué tal? Tiempo de juego desde el campo La Murta en Seativa, donde juegan, como cuentas tú, dos equipos que todavía no han ganado en esta liga. Empezó el partido con gol, acaba de marcar el Hércules, o mejor dicho, acaba de hacer un autogol el Olympic de Seativa. Aquí en La Murta, 4 de la primera parte, Olympic 0, Hércules 1.
Terminados esta mañana, Mallorca 1, Lleida 0, Zaragoza 3, Olot 2, Huracán de Valencia 2, Mestalla 2, y de ayer Villarreal 0, Cornellá 0, Elche Ilicitano 2, Atlético Baleares 2 y Español 4, Reus 1.
Y en el grupo cuarto estaremos en Carranza. En el Rabón de Carranza, dentro de 53 minutos, empieza el Cádiz-La Roda.
Ningún partido esta mañana, 4 marcadores de ayer, el Palo de Málaga 4, Cacereño 1, Almería 2, Sevilla Atlético 0, Mería, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, San Roque de Lepe 1 y Real Betis 0, Real Jaén 2.
Completamos fútbol recordando esta madrugada se jugaron el Chile 0, México 0, son amistosos, pero le ha costado una lesión a Giovanni Dos Santos, el jugador del Villarreal, y el Bolivia 0, Ecuador 4. Y ha dicho Platini, el presidente de la UEFA, que Ribéry no se puede negar a jugar con Francia, que cada vez que se niegue, si le llama de Champs, le caerán 3 partidos de sanción con el Bayern de Múnich. Repasada la Fórmula 1 y el ciclismo y el fútbol, baloncesto. Octavos de final del Mundial de España. Tenemos ya a Lituania metida en cuartos después de haber ganado su partido, que ha terminado hace nada en Barcelona frente a Nueva Zelanda. 76-71 por 5 ganó Lituania, que jugará en cuartos contra el vencedor del Turquía-Australia. Eso será a las 8. Por nuestro lado del cuadro, ya saben que España juega contra Francia el miércoles el partido de cuartos de final. Tenemos, por ejemplo, a Serbia-Grecia. Empezó en Madrid el Serbia-Grecia. Joan Carpilar Casado, muy buenas.
Empezó muy buenas, Paco, y lo ha hecho con espectáculo. Un espectáculo que están dando los dos equipos, que en 4 minutos y medio ya han colocado un 12-10 para Serbia en el marcador. 15-10, porque Kalinić, que está haciendo un partidazo, acaba de colocarse otro triple. De momento, Serbia gana de 5, 15-10 sobre Grecia.
Yo creo que de aquí sale nuestro rival en semis, pero dice Parra que sabe más, que no, que sale del otro partido, el de las 10 de la noche, el Brasil-Argentina, que también contaremos el tipo de juego. Además, tenemos tenis. En menos de media hora empieza la final del US Open, del doble masculino, que es el que nos importa a nosotros, entre Marcel Granollers y Mark López contra los gemelos Bryan. Y la final femenina será Serena Williams-Bosniaki, pero eso es a las 10 y media de la noche. Ahí está Ángel García. Enseguida les contamos la suerte de los españoles. Una buena y una mala. La buena, Tony Bow, octava vez que se proclama campeón del mundo de trial. 8 veces campeón del mundo. Además, esto es al aire libre, pero también lo es indoor. Ha batido todos los récords. Por ejemplo, el de Tarrés. Un mito en la historia del deporte español. Que llegó a ser campeón del mundo 7 veces. Pues Tony Bow, 8 veces consecutiva campeón del mundo de trial. La mala, hemos perdido un título mundial en boxeo. Anoche Kiko Martínez en Belfast perdió a los puntos el Mundial del Super Gallo. Y en fútbol sala, en menos de una hora, empieza el partido de vuelta del primer título de la temporada, la Supercopa. En Murcia quedaron 3-3, hoy en Madrid el Inter el Pozo. Y en balonmano, además del arranque de la Liga Asobal, estaremos pendientes de lo que haga el Barça en el Mundialito de Clubes en Qatar. Juega a partir de las 7 y cuarto el Barcelona contra el Al-Sadd. Así viene el día, 6 y 10, desde las 2 de la tarde hasta las 2 de la madrugada, tiempo de juego.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cuando se abre una puerta, se abren muchas cosas más. Y este año se van a abrir con más fuerza que nunca. Vas a tener la oportunidad de estrenar un coche con el préstamo Auto Santander. Con mejores condiciones y facilidades. Porque este año, por fin, van a cambiar las cosas. Porque queremos ser tu banco. Ven y te contamos. Santander, un banco para tus ideas.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Se va a unir enseguida a tiempo de juego, ya en acción, el Real Valladolid Racing de Santander. En Pucela estamos, como siempre, con Juan Carlos Amón y hoy también con Santi Duque. Hola, Santi, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Tiempo de juego, Paco. Muy buenas tardes a todos desde Zorrilla, donde hace aproximadamente una hora se abrió el cielo y empezó a caer el diluvio universal, cuando ahora mismo asistimos en el césped de Zorrilla, Juan Carlos Samón, a un homenaje del que ha sido un jugador del Valladolid importantísimo en las últimas temporadas. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sí, Javier Baraja, el pequeño de la saga de los Baraja, que hizo carrera aquí en Valladolid y que este año, al no continuar en el Real Valladolid, se está pensando si colgar o no las botas, va a esperar el mercado de invierno y está siendo ahora homenajeado por la afluencia a Zorrilla, saludado desde el centro tras recibir la insignia de oro del club, que le han entregado pues Álvaro Rubio, que hoy oficia de capitán, Alberto Marcos, Pepe Moreo, Juan Carlos López Moreno, Coque, es decir, un montón de excapitanes, Manolo Yacer del Real Valladolid, históricos residentes aquí y que han querido estar presentes en esta, en este homenaje. Así pues, Javi Baraja, desde hoy ya galardonado con la insignia de oro del Real Valladolid, insisto, en una tarde en la que decías tú, se abrió el cielo, y el cielo, Santi, amigos oyentes, todavía no tiene pinta de haberse cerrado del todo.
¿Cómo estáis de público, entonces?
Bueno, Amón, la entrada no es mala, ha venido gente desde Santander aprovechando las fiestas de la Virgen de San Lorenzo. No sé cómo está esta temporada en segunda división y cuáles son las expectativas de público.
¿Cuánto? Bueno, 11.400 abonados. Aquí no hay hoy 11.000 personas ni por asomo. Imagino que entre las fiestas, yo no sé si habrá aprovechado todavía alguien para salir fuera de Valladolid el fin de semana. La tromba de agua que ha caído misericordiamente desde las 5 de la tarde y que ahora parece dar un respiro al partido. Para aproximadamente esos 300-400 santanderinos que están concentrados en la zona oeste del estadio, le dan un poquito de color a una tarde fría, con aproximadamente unos 9.000 espectadores en Zorrilla y con 22 grados de temperatura.
Vale. Por cierto, ¿cuántos había en Miranda para el Mirandés Alcorcón, Félix?
Pues en Miranda lo habitual, unos 3.500 espectadores.
¿Y cuántos en el baloncesto, Joan Carpilar, en el Serbia-Grecia, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid?
Pues la verdad es que la entrada está francamente bien, toda la parte de arriba está absolutamente llena, falta un poquito donde se sientan los VIPs, porque lo demás, incluido es una buena representación de griegos y serbios, yo diría que rondamos los 10-11.000.
Está muy bien. Va a comentar el partido de Valladolid César, que para eso es del Valladolid, entre otros. Hola, portero, muy buenas.
Hola, qué alegría volver a escucharos.
Es verdad que este año todavía no te habíamos hecho currar. El día que ibas a currar
en la nevera.
El aparatillo, es verdad.
Me tenías en la nevera, no, que va, eso fue la excusa. Me temisteis en la nevera hasta que volviera de vacaciones.
Pero antes vamos a hablar de la selección. Y también con César. Creo que es a las 7:30 cuando ya en Valencia aparecen Del Bosque y los jugadores para dar rueda de prensa, y más tarde 8:15 por ahí el entrenamiento. Bueno, lo sabrá mejor Miguelito que yo. Miguel Ángel Díaz, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes, lo has dicho bien. 7:30 rueda de prensa de Fábregas, Paco Alcácer y Vicente Del Bosque, y a las 8:15 el entrenamiento.
Vale, ¿hay algo de última hora?
No, tranquilidad, el equipo ha viajado esta mañana en AVE, salida a las 11:15, se ha llegado a la 1:10 y están descansando en el hotel hasta que dentro de un rato partan ya para el estadio.
Vale, ¿sigues apostando por, que es una cosa que le quiero preguntar ahora a César, Casillas titular para mañana, porque lo demás ya lo anunciaste ayer?
Sí, lo demás yo creo que está claro, pensé ayer Del Bosque con ello, yo creo que esta tarde repetirá, y yo creo que mañana le toca a Casillas a la espera de lo que suceda este mes, ¿no? Veremos a ver si sigue manteniendo la titularidad en el Real Madrid contra el Atlético, la Champions, pero yo creo que mañana contra Macedonia, primer partido oficial, y que la aporte.
¿Tú qué crees, César?
Bueno,
conoces a los Bosque, dos, ¿eh?
Sí. Pero conociendo al Bosque, yo creo que va a dejar que las cosas, si acaso deben de caer, caigan por su propio peso. No creo que este tipo de decisiones las quiera tomar de forma drástica. Mañana es un partido que posiblemente no tendría también sentido que jugara De Gea y que no jugara Iker, no pasa absolutamente nada, tampoco es un partido especialmente difícil ni complicado, pero seguramente este cambio lo hará en base a cómo se desarrollen los acontecimientos con Iker, ¿no?
¿Tú qué creerías? Que en su cuerpo está pedirle, o sea, su cuerpo le pide cambiar ya, ¿no? Pero el respeto a los galones mañana le pone.
Posiblemente, ¿no? Y creo que la naturalidad con la que hacen las cosas, imagino que le invitan a decir que si en un momento determinado tiene que tomar esa decisión, sea más porque ha pedido o ha perdido el sitio en el Real Madrid, o las circunstancias le llevan a que bueno, pues ese cambio se produzca de forma más o menos natural.
Y como
es que es Del Bosque.
Como conoces también a Casillas, ¿tú a Casillas le ves normal? Yo no, bueno, pues esto, yo que pare o que no pare. Yo, es que antes cuando le metían un gol, mira, se enfadaba, no sé qué. Ahora no cada vez que le enchufan en un primer plano no sabes si van 0-0, 2-0, 1-0, 4-2. No sabes, está como ausente a veces.
Mira, esto tenía ganas de que me lo preguntase más porque lo he vivido, ¿eh? Mira, yo, cuando uno está en Madrid y además tienes que convivir con una presión como es la de los medios, la de todo lo que supone estar en esto, seguramente tanto Diego como yo, que hemos tenido la oportunidad de vivir estas situaciones, que en un principio son inexplicables y además no entiendes cómo cada uno de tus gestos, de tus miradas, de tus acciones son constantemente
analizados.
O sea, pues ahora es al revés, ahora le sucede a Iker. Es una presión que él no está acostumbrado, está acostumbrado a llevar muchos tipos de presiones. Digamos una presión ni mayor ni menor, simplemente diferente, ¿no? Entonces cuando estás en Madrid, esto no te lo explicas. Y ahora imagino que él tampoco se explicará por qué sucede esto. Hoy leía en un medio que estaba detrás de una foto, pero bueno, pero es que puede ser normal, porque simplemente no ha coincidido ahí y ya está. Pues todo se escudriña, todo se ve hasta el último detalle. Pues seguramente a lo mejor, pues como están las circunstancias, no estará en su mejor momento anímico, pero como nos ha pasado absolutamente a todos, pero seguramente estará entrenando bien, querrá demostrar que sigue teniendo el carácter necesario y todas las condiciones para seguir jugando al máximo nivel. Y nada más, lo que pasa es que todo lo que se monta alrededor ahora hace que cualquier gesto, cualquier cosa sea... Y tiene que convivir con ello. O sea, esto es una cosa que va a tener que convivir mientras las cosas no cambien de forma drástica, ¿no?
Y como portero, ¿te parece un buen sucesor para el trono de Casillas de Gea si llega el relevo? O sea, si hay un momento en el que el Bosque dice, ya, hago el relevo ya. ¿Te parece bien de Gea? ¿Habría que esperar a Valdés, a ver cómo está, todo eso?
Bueno, me parece bien, pero también tengamos en cuenta una cosa.
Estamos ante una Gea. Que a lo mejor tú tienes un Mollao, un Casilla, Kiko Casilla, digo, favorito. Mira, no lo sé.
Vamos a ser sinceros, ahora cualquiera que pongamos en el lugar, no solo de Iker, sino de cualquiera de los que han estado, nos van a parecer, entre comillas, más pequeños. O sea, esto hay que ganárselo con el tiempo. Esto hay que ganárselo y en la medida en que estos nuevos, que De Gea pues tiene todas las condiciones, juegan un grandísimo equipo, está acostumbrado a soportar presión, lo tiene todo, pero ahora tiene que llegar a la selección y jugar bien y encima, como estamos acostumbrados en la última época a ganar títulos, ser importante para ganar esos títulos.
Pero de todos los que hay en un banquillo de porteros, a ti quién es el que... Gusto personal, ¿eh? ¿Quién es el que te
gusto pone? Personal, a mí me gusta mucho Kiko Casilla. A mí, ya hace tiempo, recuerdo que tengo una anécdota incluso con Ochoto de cuando jugaba en el Cartagena. Y porque yo lo conocía de mi época en el Madrid, él venía a entrenar algunas veces y me parecía que tenía todas las condiciones, ¿no? Quizás le faltaba un poco asentarse, tener la cabeza un poco, pues eso, lo que nos ha pasado a todos un poco. Y para mí, aunque tengo que reconocer que De Gea, con todo lo que lleva ya a sus espaldas en lo joven que es, pues evidentemente puede ser elegido en este momento, claro que sí.
Vale, Casilla te gusta más, pero De Gea puede relevar a Casillas. Ya solo te pregunto del Valladolid. Bueno, y de lo que te dé la gana, tú opinas de lo que quieras.
Nada, yo opinaré de todo.
Miguelito, ¿algo más desde Valencia de la selección española?
Nada más de momento, luego os cuento la rueda de prensa y si da algo de ese entrenamiento.
Luego vemos por allá. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Hasta el 11 de septiembre en el Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos.
Y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
Por cierto, ¿cómo arranca el partido? Minuto 5. El partido está dando la sexta, si alguien lo quiere ver. El Valladolid Racing de Santander, Santi.
De momento, Paco, no nos hemos perdido prácticamente nada. Un poquito mejor el Real Valladolid, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos. Lo que sí que está presente, Amón, en el césped, es el agua. Y con todo lo que ha llovido, no presenta mal aspecto el terreno de juego de Zorrilla.
No, la verdad es que el césped ha drenado bien. Ha recibido muchísimo agua durante prácticamente 70 minutos de forma consecutiva. Además, de una manera torrencial. Y el césped, cuando menos, está jugable.
¿Y de quién es la segunda parte? En el Mirandés 0 Alcorcón 2, feliz.
Pues del Mirandés, que quiere remontar ese 0-2, pero bueno, sin suerte Caragol.
Se pondría con 6 puntos el Alcorcón, con 4 se quedaría el Mirandés. Está Serbia por delante del marcador. Finalizó el primer cuarto ante Grecia en el Palacio, Soncar.
Terminó con 23-20 para Serbia. Sigue por delante porque ya se ha jugado 30 segundos. Una canasta para cada equipo. Serbia 25, Grecia 22, 3 arriba el equipo serbio.
Y aquí no os daba, creo recordar, más miedo Grecia en una posible semifinal.
A mí me da más miedo Grecia que Serbia, ¿eh?
Además, Grecia no ha perdido ningún partido.
Y está jugando sensacionalmente bien. Estamos viendo la mejor versión de Ioannis Bourousis. Ahora, por ejemplo, hace un par de minutos salía ante Tocumbo, el hombre de los Bucks, un chaval con 20 años, que era propiedad del CAI Zaragoza y que es la bomba, y no te cuento como los que están por fuera. Está jugando francamente bien.
Uy, me pone Parra, que va a ganar bueno. Grecia por 10, me pone Parra y
no
va palmando.
No me extraña nada.
Oye, al decir Bourousis me he acordado. Para quien lo esté viendo en la tele, lo da en el 4, el Serbia-Grecia, ¿a quién le partió una silla en la cabeza en un Grecia-Serbia.
Fue en el torneo de la Acrópolis de 2010, Krstić-Burušić. Están los dos aquí, ¿eh?
¿Y se han dado la mano y eso?
No, después de aquel episodio ya no han vuelto a las andadas.
Krstić es tan armariote como Burušić, ¿no?
50-50, ¿eh?
¿Sí?
Sí, tiene mucho cuerpo. Yo creo que tiene más cuerpo Burušić que Krstić, ¿eh?
Es más ancho de hombros,
sí, más rocoso que Krstić.
Krstić no. Ha cogido peso con la edad, pero antes era un jugador mucho más fit. Pasa que ahora con la edad está volviendo con gente, pero yo creo que Burušić es más grande.
Bueno, si se roza me lo decís, ¿eh? Que yo soy un morboso de estas cosas.
te llamo para que pongas paz, ¿no?
Esta es la semana que tenemos por delante. Mañana lunes selección a las 9:15. Desde las 8 tenemos tiempo de juego. El España-Macedonia, esto ya es de clasificación para la Eurocopa. Van dos por grupo, porque hay una fase final de 24, o sea que será relativamente sencillo. Martes, juegan los sub-21, España-Austria en Puerto Llano. El martes hay partidos de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Juegan entre sí los de segunda. Solo hay dos partidos. A las 8 el Girona-Tenerife y a las 10 a la vez Osasuna. Pero se vieron las caras ayer en Liga, pues ahora en Copa. Es a partido único, ¿eh?, esta eliminatoria. Y en el Mundial de Básquet, cuartos de final, el partido de Estados Unidos contra Eslovenia, en el San Jordi, en Barcelona. El miércoles, espérate que tenemos gol en Miranda, Félix.
¡Gol del Miranda! Se había volcado sobre la portería del Alcorcón. Y Urco Vera bajo palos, bate a Falcón, minuto 22 de la segunda mitad, recorta distancias el Mirandés, en Mirandés 1, Alcorcón 2, marca Urco Vera.
Pero sin Pablo Infante ya no es lo mismo, ¿no, Félix?
¿Perdona?
Que sin Pablo Infante ya no es lo mismo.
Exacto, porque aquí se estaba celebrando el gol y no te oía nada. Sin vale. Pablo Infante ya no es lo mismo. Y Pablo Infante, por cierto, haciendo un partidazo esta mañana con la Ponferradina. Y
dando goles. Si supieras que un amigo mío le ha puesto la cabeza como un bombo a Víctor Fernández este verano, ficha ese, que lo sacas en la segunda parte y te la arma también en primera. Bueno, estamos repasando lo de la semana. El miércoles jugamos los cuartos de final del Mundial de Baloncesto a las 10, Francia-España, por supuesto con tiempo de juego. Y en esa eliminatoria que he dicho de Copa del Rey, a partido único en tres segundas, a las 8, Sporting-Valladolid, Real Betis-Llagostera. Y Albacete-Zaragoza, partido único, ¿eh? Ha sido sorteo, al que le ha tocado, lo ha tocado en casa y el otro que se aguante. A las 9, Recre-Ponferradina, Murcia-Sabadell y Leganés-Numancia. Y a las 10 de la noche, Mallorca-Las Palmas. El jueves, el último partido, Lugo-Alcorcón, a las 9 de la noche. El viernes son las semifinales del Mundial de Baloncesto, que ¿qué serán? A las 8 y a las 10, Joan Carpilar.
A las 8 y a las 10.
Y ahí sí que no están por... Están por colocar todavía, no sabes si España será a las 10, se supone que sí.
Yo supongo que España a las 10.
Y Estados Unidos a las 8. Vale. Y en tenis, el viernes empezamos a jugarnos la permanencia en la máxima división de la Copa Davis. En Sao Paulo, contra Brasil. Y dice aquí, qué suerte quien estuviera en la maravillosa Brasil.
Es que ahora cada vez que lo escucho lo echo de menos.
Domingo tenemos motos en San Marino. El Mundial de Motos pasa por San Marino. Acaba la Vuelta Ciclista a España con una crono. Esta vez no es la última etapa, un paseíto por la ciudad, tirirí, a ver quién gana el sprint. No, es una crono de casi 10 kilómetros en Santiago de Compostela. Y el domingo a las 9 es la final del Mundial de Baloncesto entre... Ya veremos.
Y... Paco.
No lo digo para bajar.
Paco.
Dime.
Que digo que las semifinales son una el jueves en Barcelona a las 9 y otra el viernes en Madrid a las 10.
Ah,
que me cogí ahí, nos cogí un poco despistado.
O sea, el jueves es la de Estados
Barcelona,
Unidos.
Sí, a las 9.
Y el viernes, vamos, que llegamos con un día menos de descanso a la final.
Eso es lo que tiene.
Bueno, también ganamos uno respecto a otros,
a los
porque
cuartos.
Nosotros descansábamos hoy, mañana y pasado.
Sí, respecto a los cuartos, sí. Pero casi interesado. Bueno,
pues hombre, tal y como están algunos, quizá lo de los tres días viene mejor, ¿eh? Porque empieza a haber sobrecargas y algún problemilla como el de la rodilla de Pau.
Ya le escuché ayer a Gasol, vamos, le he leído también hoy y a Felipe Reyes contigo, bueno. Y la Liga de Primera vuelve la próxima jornada con, viernes, sábado, domingo y lunes. En principio iban a ser jornadas de tres días, pero esta que viene, la próxima, la tercera jornada en Primera División es de cuatro días. El viernes, Almería-Córdoba. El lunes, Eibar-Depor. Sábado y domingo, los agraciados son... Sábado a las 4, bueno, es todos los de la Champions el sábado. Barça Athletic de Bilbao. A las 6, Málaga Levante. A las 8, el Real Madrid Atlético de Madrid. Y a las 10, Celta Real Sociedad. Toda la Champions al sábado, porque es que luego empieza la Champions. El domingo por la mañana, Rayo Vallecano Elche. Y por la tarde, a las 5, Valencia Español. A las 7, Sevilla Getafe. Y a las 9, Granada Villarreal. Esa es la semana que tenemos por delante. Hay penalti en Miranda.
Penalti en Miranda, tarjeta amarilla, Ángel por derribo a Urcover adentro del área. Rupert que se dispone al lanzamiento. Falcón, el portero del arco con bajo palos. Se acerca Rupert al balón, lanza para Falcón. Minuto 26 de la segunda mitad. El Mirandés que tenía la oportunidad de haber empatado, como decíamos, con el apoyo del público, se había lanzado a por Alcorcón y falla este penalti Rupert.
Pues sigue el 1-2 para el Alcorcón y sigue el 0-0 en el Valladolid Racing. César, ¿qué tal el arranque del partido? ¿Está decente?
Bueno, mucho toque, poca profundidad por parte del Valladolid, que prácticamente tiene al Racing en su campo, pero sin apenas ocasiones y sin apenas llegadas al área.
¿Quién es el bueno este año, Amon, en el Valladolid?
A mí me está gustando Oscar, la manera de acoplarse al margen de la incógnita que significa Javi Varas, que debuta hoy, después de haber estado casi un mes y medio intentando rescindir con el Sevilla, con el contrato firmado con el Real Valladolid, pero hasta hace 10 días no se pudo oficializar, tras esa rescisión se consiguió. A mí me está gustando mucho el que lleva ahora la pelota, el número 8, André Leao, procedente del Pazos de Ferreira, un medio centro con proyección, con llegada, con manejo de balón y que está siendo una de las agradables sorpresas del Real Valladolid este año en cuanto a las nuevas incorporaciones.
El Valladolid lleva una victoria y una derrota, 3 puntitos. Los dos primeros partidos los ha perdido el Racing, que se quedaría colista con el Sabadell, que es el único que hasta el momento ha hecho 0-3. De 8 a 9 vamos a hablar mucho de fútbol internacional, porque a esa hora ya hemos dicho que se ponen en marcha selecciones gordas como Portugal sin Cristiano y como Alemania. Digo sin que dira, pero es con ironía, pero es verdad que es sin que dira. Y ya ha habido un gol en el grupo de Alemania, ¿no?
Sí, hemos visto el primer gol de la fase de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Lo ha marcado Aiden McGiddy, el extremo del Everton, una buena jugada de McCarthy, su compañero precisamente en el Everton también, y Irlanda está ganando 0-1 a Georgia, primer gol en la fase de clasificación.
Bueno, pues enseguida consultorio de Pedro Martín, Víctor Fernández con todo está mal, sección que va a arrasar. Que va a arrasar con todos nosotros, quiero decir. Bueno, un montón de historias, pero lo primero, y ya que estamos con Evangelio, y además es cortito, otras ligas, otros deportes. Pero claro, es que estamos empezando septiembre, es que hay ligas que ni han empezado. A ver, me has puesto que te pregunte por este Espino Daño.
Sí, esta es de las que no puedo poner cuando está Pepe.
Cuando eras joven, tú, muy joven. Y muy tonto. Y lo de la edad es lo único que ha mejorado. Fútbol femenino.
Primera división, jornada número 1. Recuerden que el campeón de la temporada 13-14 fue el Barça. El primer líder es el Valencia, que ha ganado 0-5 al Español. También ha marcado 5 el Athletic Bilbao, 5-1 le ha ganado al Sporting de Huelva. Victorias también en esta primera jornada para Fundación Albacete, Transportes Alcaine, Oviedo Moderno, Levante y Barça. Está en juego el Atlético de Madrid, Rayo Vallecano.
Fútbol sala, también femenino.
También Supercopa, como en los chicos, en las chicas también. El Futsi Atlético Féminas se impuso por un ajustado 4-3 a la agrupación deportiva Alcorcón en la Supercopa de España de Fútbol Sala Femenino, partido disputado en Majadahonda en el pabellón Príncipe Felipe, que abre la temporada.
Que ya es Rey Felipe, a ver si le cambia el nombre.
Balonmano. Supercopa de España Femenina, aquí también tenemos Supercopa. Se ha proclamado campeón el balonmano Vera-Vera. Se ha disputado en Guadalajara y el Vera-Vera le ha ganado al Rocasa Gran Canaria con emoción hasta el final, 23-20.
Patinaje artístico.
Sí, señor. Jornada histórica en el Campeonato de Europa Junior Senior, que se celebra en Roccaraso, en
Junior
Italia.
O Senior, ¿en qué quedamos?
Se llama así. Ah. Junior Senior. Es que se celebran juntos. Mira, 4 medallas para los senior. Plata libre para David Mariano. Bronce libre para Kevin Bordas, que también ha conseguido el oro en combinada. Y bronce en combinada para Noemi Isla. Y tenemos Junior. 3 medallas. Plata libre para Pere Marciñac, que ha ganado el oro en combinada. Y bronce en combinada para Llorens Álvarez.
Waterpolo.
Campeonato de Europa Junior, debut y victoria de la selección junior española en el Campeonato de Europa que se está disputando en la localidad italiana de Ostia, tras derrotar a la selección de Turquía por 21-2. Los otros dos rivales de nuestro grupo son Rusia y Serbia.
No ha sido un taco, ¿eh? Ha sido una localidad.
Correcto.
Gimnasia artística.
Mundial Junior, y acabamos con esto. Nuestras carreras profesionales, medalla de bronce para Javier Hinojosa en la final de anillas. Melania Rodríguez, medalla de oro en la final de asimétricas. Y tenemos al equipo español, que ha disputado en absoluto la Copa del Mundo en Kazán y ha logrado la medalla de bronce en el concurso general de equipos.
Ahora, pues, de cerrar otras ligas, otros deportes, conexión con nuestro especialista en medio Ironman. ¿Esto es medio Ironman que lo corren bajitos, como Willy, o cómo es esto de medio Ironman?
Solo de cintura para arriba.
Jorge, no. Vea, muy buena.
Hola, muy buenas.
¿Qué es esto de medio Ironman?
El medio Ironman es exactamente la distancia, la mitad de un Ironman.
Ah, ¿también se hace eso?
Sí. Y además, que Javier Gómez Noya se ha proclamado campeón del mundo. Se ha disputado el campeonato del mundo en Mont-Tremblant, en Canadá. Y la victoria ha sido para Javier Gómez Noya en el medio Ironman o Ironman 70.3, como también se le conoce.
Ah, vale. O sea que lo gana todo, Gómez sí. Noya. Hasta aquí otras ligas de otros deportes. 6:32 con 2 de retraso. La ronda informativa. 6:30 pasadas, 5:30 en Canarias. Recordamos fútbol, segunda división. Ponferradina 4, Betis 1. Situamos marcadores en Miranda, Félix.
Minuto ya 31 de esta segunda mitad. Club Deportivo Mirandés 1, Alcorcón 2.
Valladolid, Santi.
17 de la primera parte en el nuevo Zorrilla. Real Valladolid 0, Racing de Santander 0.
En menos de media hora en el Ministadi, el Barça de Real Zaragoza, y a las 9, Leganés Mallorca y Las Palmas Lugo. En fútbol, segunda división B, grupo primero, arrancó en la Condomina. ¿Y cuánta gente va a ver al Murcia, que tanto ha peleado por quedarse en segunda, ahora en segunda división B? Real Murcia, Celta B, Vicente Luis Canovas.
Muy buenas tardes, Paco. Desde el Estadio Nova Condomina, hace 15 segundos que arrancó el partido, está entrando la gente ahora al estadio, han quedado todos fuera para hacer una protesta. Desde fuera, contra Samper, contra la Liga, contra Hacienda, contra todo el mundo. Ahora están entrando, el Murcia tiene 6.700 abonados y regala un abono a cada abonado para esta temporada. Por cierto, el Murcia considerado de segunda división para la Copa del Rey.
Es verdad.
0-0, por cierto.
O sea, que luego nos dice si han entrado esos 6.000 o 7.000 o los que sean. Grupo segundo, estamos en Huesca con el Huesca Sestao, Pablo Barrantes.
Estamos en el minuto 32 ahora mismo de la primera parte. Sigue el marcador inicial, no hay goles. Huesca 0, Sestao River 0.
Grupo tercero en Sativa, estaba ganando el Hércules al Olympique. Al Olympique, no al Olympique, que no es de Lyon. Carlos Cuenca.
En la Murta manda, de momento el Hércules sigue mandando en el terreno de juego y también en el marcador. 31 de la primera parte, Olympique de Sativa 0, Hércules 1.
Y a las 7 estaremos en el grupo cuarto en Carranza, en el Cádiz, La Roda. Fútbol internacional, grupo de Alemania, ¿cómo va el Georgia-Irlanda?
Está ganando el equipo irlandés con gol de Aiden McGiddy. Georgia 0, Irlanda 1 en el minuto 33 de la primera parte.
¿Hay goles en el Hungría-Irlanda del Norte o en el Dinamarca-Armenia?
No, en ninguno de los dos partidos, también minuto 33 en ambos partidos, Dinamarca 0, Armenia 0, y Hungría 0, Irlanda del Norte 0.
Baloncesto, octavos de final del Mundial. Se ha clasificado en Barcelona esta tarde en Lituania, que le ha ganado 76-71 a Nueva Zelanda por 5, y jugará cuartos de final contra el vencedor del Turquía-Australia. Eso se juega a las 8. En marcha, por nuestro lado del cuadro, en Madrid, Serbia-Grecia, Shankar.
Partido igualadísimo, Papa Nicolau que falla un lanzamiento de 3, Serbia sigue ganando de la mano de Teodosic y de Kalinic. 41 Serbia, 39 Grecia. Quedan 1 minuto y 50 segundos hasta el descanso.
El que gane aquí contra el vencedor del Brasil-Argentina, que empieza luego a las 10 en el Palacio de los Deportes, y también lo contaremos en tiempo de juego. Y cerramos la ronda con dos españoles que quieren ser ganadores de un gran slam, pero lo tienen bien chungo. Final del doble masculino del US Open de tenis en Nueva York. Marcel Granollers y Mar López contra los Bryan, la pareja casi imbatible. Nueva York, Ángel García.
Ya en pista, Paco, la mejor pareja de la historia y una pareja española que quiere, 24 años después de que lo consiguiesen Emilio Sánchez Vicario y Sergio Casal en Roland Garros, conquistar por fin un gran slam para nuestro país. Sonríe Mar López, sonríe Marcel Granollers, el reto es mayúsculo, el premio también. Calentarán ahora los jugadores y en aproximadamente 15 minutos empezará el partido. Y por cierto, medio Ironman, 1,9 de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 de atletismo.
Lo que yo he dicho. 1,9 nadando, o sea, un kilómetro, casi 2 kilómetros nadando. ¿Por qué no ponen 2 kilómetros en medio de 1,9?
Porque es justo la mitad de un Ironman, como su propio nombre indica, y el Ironman tiene 3,8 de natación.
¿Y por qué hacen 3,8 en vez de 4?
Pues pregúntaselo al que inventó el Ironman.
Luego, ¿cuánto has dicho de bici?
90 de ciclismo, el Ironman son 180.
Eso está bien.
Y 21,1, el Ironman es exactamente un maratón, o sea, 42,2.
¿Y por qué se llama 70.3?
Es una gran pregunta.
Porque es el total de las millas sumadas.
Mira qué bien.
Listo,
que
eres un listo.
La misa, listo. Qué ganas tenía de saber alguna vez una cosa más que Angelito.
Hola, bueno, profe.
Hasta luego, Ángel.
Y recuerdo, por si alguien ha estado despistadillo, Fórmula 1 en Italia, Alonso no pudo terminar. Se le estropeó el coche, lo que le faltaba hoy en una avería eléctrica. En la vuelta 30 de 53 tuvo que abandonar. Ganó Hamilton, segundo Rosberg, tercero Massa. Rosberg líder del Mundial, a 22 puntos está Hamilton. Próxima cita, Singapur. Y en la vuelta a España, final en Los Lagos, ha ganado, escapado un polaco, Niemek. Segundo Valverde, tercero Purito, le ha metido unos segundillos a Contador, que a su vez le ha metido unos segundillos a Fromm. Contador líder a 31 segundos, Valverde, y a 1.20 Purito y Fromm. Mañana la etapa reina. Cuatro puertacos que no veas y final en la Farrapona.
Y para callar a los incrédulos y a los aficionados de poca fe, apareció al tercer día de anunciarse su fichaje, vestido con ropas que lucían los colores de su nuevo equipo, y nos prometió el reino de la Champions. Vuelve a creer, vuelve la Biblia del fútbol, consigue la guía de la Liga Marca, jueves 14 en tu kiosco.
Contestador automático de tiempo de juego.
Dejaos de historias, que la venta de Di María para el Madrid es buena. Porque ha vendido a un tío por 75 millones, ya tocateja más luego los objetivos. Y es así, le pese a quien le pese. Y si ahora Ancelotti resulta que le han quitado a uno de los tíos que juega en medio campo, pues que el señor Ancelotti coja y los coloque de otra manera. Que no creo que tenga tanto problema. Que es que las alineaciones del Madrid las puede hacer mi abuela. ¿Me entiendes? Las puede hacer mi abuela. Lo difícil es hacer la alineación del Bujaraloz o del Peñaflot, que pesan los jugadores 95 kilos y tienen una tripa que va qué. Que es difícil de hacer una alineación del Madrid. Venga.
No descartamos que Florentino le pida el teléfono de la abuela. 913090233, nuestro contestador automático. 913090233. Hoy ponían en el Marca los compañeros que igual pone a Bale Di María. En ese centro del campo de tres, Modric, Kroos, Modric, donde iba a estar Di María, Bale. Yo creo que si el tío quiere, valer vale para ahí, porque empezó su carrera, y tú lo sabes, bien, César, de lateral, pero...
Eso te iba a decir. Yo lo conocí cuando era lateral, y un tío como Bale, con esas condiciones físicas... De hecho, yo siempre he dicho, al final acabará jugando seguramente, no quizás de lateral como jugaba antes, porque ahora sí que se le descubrió en un momento determinado que tiene mucha llegada, mucho gol, y eso quizás se desconocía en aquel entonces, pero sí, esa posición intermedia, si se adapta bien, lo puede hacer fenomenal, claro que sí.
Vamos a ver si lo ensaya, ¿no?
Lo cual no quiere decir que la salida de Di María haya sido más o menos acertada.
Sí, no, agujero es, ahora Pastón también, las dos cosas, como lo quieras ver. La cosa va de portero. Está Andoni Cedrún, que se ha venido ya con tiempo para comentar el partido que arranca a las 7 en el Ministerio, el Barça de Zaragoza. Hola, Andoni, muy buenas.
Muy buenas, Paco.
Porque además quiero que cuente luego con Petón la salvación del Real Zaragoza de este verano de una vez, que lo llevamos prometiendo ya durante varios programas. Bueno. Pero no te vas a escapar a la pregunta que le he hecho a las dos preguntas que le he hecho a César. La primera, ¿crees que mañana juega De Gea o Casillas?
Casillas.
Y la segunda, si tú eligieras su heredero, ¿cuál sería? De lo que se buscan, ¿eh? Es gusto personal.
Gusto personal con un futuro prometedor en este momento de Gea.
De Gea.
Sí. Sí.
Anda que te han mojado, ¿eh?
No. A ver, me ha preguntado y yo le he contestado.
O sea, otro hombre, portero... ¿vale? Da un poco, gran poco de polémica, que estás en la radio, Andoni.
No,
hombre.
Pero si me ha preguntado, ya digo, ¿quién va a jugar mañana? Yo creo que va a jugar
Soso, macho.
No, Soso no, Coyote. Que...
Nadie. Os habéis mojado. Dar una oportunidad a un chaval, hombre.
Os habéis mojado los dos muy bien. Los dos habéis dicho que Casillas va a jugar mañana y no, luego cada uno pero, ha elegido hombre, a uno de futuro. Kiko, Casillas, César y Andoni a De Gea.
Paco, que lo más fácil es, me dices, ¿y cuál es el sucesor de la selección? Pues como está el Coyote ahí, le hubiese puesto Keylor Navas.
Que lo lleva grabado lo de Keylor Navas. ¿Nos hemos perdido alguna? Minuto 25 en el Valladolid 0, Racing 0.
No demasiado, Paco. Registramos dos ocasiones, dos acercamientos para el Real Valladolid. Un centro de Mojica desde la izquierda y una buena falta botada por Óscar Díaz también desde la izquierda. Y en el área del Valladolid, dudas en una salida de Javi Varas que metió el puño, pero con el balón mojado se le resbaló. Cuidado ahora al balón interior dentro del área del Valladolid. Señala falta el colegiado del partido. Y si quieres, Paco, repasamos rápidamente alineaciones para ver si a César le sorprende algo de la del Real Valladolid. ¿Con qué calza el equipo pucelano, Amón?
Bueno, pues juega con Javi Varas bajo palos, dos laterales de nueva cuña, como son Javi Chica y Johan Mojica. Por el centro, los de siempre, Jesús Rueda, Mar Valiente. Por delante, Álvaro Rubio, acompaña al portugués André Leao. Jeffren está en la derecha, Omar Ramos en la izquierda, Óscar en el enganche y arriba el ex de la Almería, Óscar Díaz.
Cambio César en la portería, en los laterales y en la punta de ataque.
Sí, pero no suena mal, ¿eh? Es una alineación.
Y en el, y en el interior. Omar también entra hoy. Bueno, la verdad que yo creo que lo importante de este equipo es encontrar. Yo creo que Rubio hasta ahora no ha encontrado ese once que le dé sensaciones. Están además muy pastosos, muy lentos, jugando mucho toque, que es normalmente estos equipos ahora con los nuevos entrenadores lo que tienen, tener mucha posesión de balón, pero muy poca profundidad. Y quizás en la medida en que sean capaces de entender más ese mensaje de sí, tocar, pero para llegar arriba, pues entenderemos que el Valladolid va un poquito mejor de lo que hasta ahora, ¿no?
El Racing de Santander, por cierto, que forma con Mario, Pedro, Juanpe, Samuel, Saúl, Fede, Andreu. Bandas para Iñaki, para David Concha, media punta Miguel, es punta de ataque para Mariano.
Mariano, que se ha cortado el pelo, que es el goleador del año pasado en la Copa, pero llevaba melena y este año cuesta más reconocerle.
Cierto, Paco, Adán ha ido convocado del Racing. Vale.
Sí, es ha entrado en la convocatoria por primera vez después de esa cesión del Real Zaragoza, Andoni.
Descanso de baloncesto en Madrid, Suancar.
Y sigue Serbia por delante, 46 Serbia con 13 puntos de Nikola Kalinic. Grecia 42, 4 arriba el equipo serbio.
¿Sigue pensando Parra que gana Grecia por 10?
Yo creo que el nivel que está mostrando Kalinic, Teodosic, Bogdanovic y Radulica, yo creo que no lo van a aguantar todo el partido. Si lo aguantan, ganarán, porque están jugando muy bien, pero no lo creo que aguanten.
Muy Parra.
¿El qué?
Los serbios que compiten siempre muy bien.
Sí, sí, compiten muy bien, pero en algún momento se les pira también la cabeza. O sea, que no descartemos que Teodosic o alguno se vaya del partido.
Fíjate, cuarto de grupo contra primero de grupo y de momento está ganando el cuarto del grupo.
Serbia es lo que hablábamos el otro día de Croacia. O sea, son balcánicos, es lo mismo. O sea, gente con mucha calidad, pero que suele perder la cabeza.
El problema es que Grecia tampoco está defendiendo bien.
Sí.
Han abierto el campo y si les abres a estos el campo estás muerto.
Habrá ido Radomir a ver a su Serbia, supongo. Bueno, vais a flipar ahora, Andoni y César, si no escuchasteis durante el Mundial la sección de Todo está mal, que tiene una sintonía, que es Corcovado, una canción preciosa brasileña. Se la pusimos así para que se relajara, porque Víctor Fernández, nuestro compañero de Cope Sevilla, es el mayor rajador que conocemos. Raja de todo, o sea, da igual que le preguntes de política, de deporte, de toros, de teatro. Él, todo está mal. La sección es Todo está mal, pero su preferencia es meterse con nosotros, con nuestro trabajo y con las cosas del deporte. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Cómo aquí vas estoy? De lo tuyo, mejor.
No, mira, estoy leyendo, estoy un poquito aquí con el profesor Javier Marías, porque como el Betis ha fichado a Julio Muñoz Molina Velázquez, pues estoy aquí a ver si aprendo un poquito y soy capaz de entender las ruedas de prensa del Betis, que además de perder 4-1 y hacer el ridículo en Ponferrada, habla de feedbacks y de pases longitudinales y de agrupaciones grupales. En fin, me imagino que poco a poco iremos entendiendo al nuevo entrenador del Betis.
La primera para el entrenador del Betis. Muy bien.
Vamos a ver, varias cosas que tengo, si me permites, como director del programa de Tiempo de Juego, y es una recomendación a don Suancar, que se la traslade a nuestro buen amigo Pepe Sáez. Yo creo que el Mundial de Baloncesto, si lo resumimos en un fin de semana, se enfrenta en un partido España y Estados Unidos y nos libraríamos de todos estos partidos que no le interesan absolutamente a nadie. España por un lado, Estados Unidos por otro, en vez de estar dos semanas liados, nos vamos un fin de semana a cualquier sitio paradisiaco, disputamos la final y creo que todo quedaría extraordinario y no estaríamos entretenidos con tantos partidos que no aportan absolutamente nada.
O sea, el Mundial de Baloncesto parece una bacala inmensa que sirve para cansar a Gasol, ¿no?
Correcto, yo creo que hay que ir a por un partido a por los americanos y punto, pero si esto está todo escrito, ¿no? Final España-Estados Unidos está escrito desde hace ya 3 meses, no hay posibilidad a ninguna para la sorpresa. Jueguen ustedes a un solo partido el Mundial en una ciudad, la que ustedes quieran, a un solo partido España-Estados Unidos, y como digo, nos ahorraríamos el dinero en línea. Si el Barrio Canal estaría muy contento, no habría líneas, no habría dietas, no habría desplazamiento, nada más que ese fin de semana. Por cierto, el señor Lama Don Manuel, me imagino que no está este fin de semana porque estará preparando las retransmisiones del bádminton, ¿no? Porque como lo he visto tremendamente ilusionado con el Mundial de Carolina Marín, me imagino que el bádminton a partir de ahora va a tener su foco en tiempo de juego. Pero bueno,
está preparando el Macedonia-España de mañana.
El Macedonia-España. Bueno, mira, vamos a hablar de la selección y he buscado una sintonía porque yo creo que para hablar de la selección, querido Evia, hay que poner esta sintonía.
Bueno, o sea, la primera para el entrenador del Betis, la segunda para el Mundial de Baloncesto, la tercera para España de fútbol. Vamos ya.
Correcto. Vamos a ver. Esto de Benny Hill es lo mejor, lo que se acopla perfectamente a lo que se ha convertido en la selección y con todo mi respeto, evidentemente, hacia un entrenador que lo bordó y que creo que ha perdido los papeles. O sea, la convocatoria de Munir es desternillante.
y más desternillante es los argumentos que, por ejemplo, otro día dijo nuestro querido Miguelito. O sea, que Vicente del Bosque convoca a Munir por el miedo de que Marruecos convoca a Munir. Hombre, por favor, por favor.
Es que Marruecos puede ser nuestro rival a lo mejor en una final de un mundial.
O sea, hay cero posibilidades de que Munir, con una posibilidad entre 1.000 millones, tenga de ir a España, y cero posibilidades de que Munir vaya a la selección de Marruecos. Bueno, pues es el argumento. A ver, Munir va a la selección porque Vicente del Bosque, en esta reestructuración que quiere hacer, lo que hace por la mañana es leer los periódicos y escuchar Tiempo de Juego. Y como Paco González viene diciendo que Munir es extraordinario, lleva a Munir. Me parece que la reconversión y la reestructuración que está haciendo Vicente del Bosque de la selección, no hay por dónde cogerla.
Tú querías renovación y cargarte unos cuantos, pues ya.
No, perdona, Paco, yo no quería. Vamos a ver, yo lo que digo es que jueguen los buenos y los que no están bien, que no jueguen. Y renovar una selección no significa quitarse del medio a todo el mundo de un día para otro. Mire usted, ¿quién está bien? Iniesta está bien, que juegue Iniesta. Casillas está mal, que no juegue Casillas. Eso es una renovación inteligente de una selección. No hay por qué limpiar a todo el mundo, pero parece que Vicente del Bosque, que tenía que haber dimitido, ya lo dije, que tenía que haber dimitido después del fracaso del Mundial, parece que no se entera. La gran verdad de la selección española, la gran verdad, el único comentario inteligente de un periodista como la copa de un pino, es esta, de Pedro Martín.
Doy la vuelta.
Si lo normal es que España esté 20 o 30 años sin ganar nada. Alemania ha estado 18 años desde el título de la Eurocopa hasta el Mundial 18.
No, yo creo
que lo que estaría bien, por cierto,
has dicho lo que yo sabía y no me atrevía a pensar.
Claro,
me has dicho, nunca me dirás un 90, nunca
ha dicho. No todo está mal. Pedro Martín, ¿te parece bien?
Bueno, Pedro Martín es un ídolo. Es uno de los grandes.
Bueno, claro, estáis unidos en la rajada eterna.
Sí.
Pedro Martín es otro todo está mal.
Pedro Martín es un ídolo y esta es la gran verdad, que no volveremos a ganar en 20 o 30 años. Y bueno, para terminar, si me permite, don Francisco, quería ponerme de pie para hablar de don Florentino Pérez, uh-huh, que ha firmado una de las grandes operaciones del verano. Hay que ver la que estáis dando con el espárrago Di María. La que estáis dando con el espárrago Di María. La operación de Di María es magnífica. 75 millones de euros. Un jugador que dice que por 8 millones se quedaba en el Madrid, pero que por 7 no. Hombre, por favor, ya está bien. Creo que la gestión de Di María y el papelito de Carleto con Kroos, Modri, Sergio, Super Casillas en la hora cero, Cristiano de Ronaldo, Benzema. ¿También le hace falta a Di María? Creo que vender a Di María por 75 millones de euros es una de las grandes operaciones del verano. Y por cierto, y esto es en serio, no sé si es verdad la carta que le mandó don Florentino a Di María con el Mundial, pero creo que una vez más don Florentino va a tener que dar un paso adelante y va a tener que acabar con este rollo de los jugadores. O sea, un jugador que vale 80 millones de euros y que está lesionado, quiere poner e hipotecar todo lo que ha pagado el Madrid para jugar una final de un Mundial, lesionarse y perder 80 millones de euros. Creo que esa carta que mandó Florentino Pérez y el Real de Madrid advirtiéndole a Di María para que no jugara la final, cuidado con eso, no lo toméis a broma, que dentro de poco vamos a tener cosas interesantes que contar, porque no tiene sentido que jugadores que valen 100 millones de euros arriesguen la pierna en competiciones en las que no participan los equipos que les pagan.
Vale. Hoy solo le ha caído al entrenador del Betis, a Del Bosque, a Ancelotti, a Di María y al Mundial de Baloncesto. Todo está mal.
He ido muy rápido, pero es que tenía muchas cosas acumuladas.
Cada domingo en Tiempo de Juego. Hasta luego, Víctor.
Adiós, Paco.
Hay final de segunda en Miranda, Félix.
Terminó el partido del Club Deportivo Mirandés, que ha caído derrotado por el Alcorcón. El Mirandés 1, Alcorcón 2. Ha penalizado al equipo rojillo. Una mala primera mitad donde, bueno, pues el Alcorcón ha marcado dos goles, minutos 25 y 41, marcados por el mismo jugador, Óscar Plano. En la segunda mitad, Zurco Verán, en minuto 67, recortaba distancias. Y la clave del encuentro, en minuto 71, bueno, donde el Club Deportivo Mirandés estaba lanzado y Rupert falló un penalti, lo atajó el portero del Alcorcón, Falcón. A partir de aquí, el Alcorcón se hizo ya con el encuentro, el Mirandés bajó el pistón y se llegó al final con este resultado. Como decimos, Club Deportivo Mirandés 1, Alcorcón 2.
4 puntos se queda el Mirandés, con 6 se pone el Alcorcón. Los mejores, Félix, ¿con quién te quedas?
Bueno, pues por el Alcorcón con su portero. La verdad que Falcón ha parado ese penalti que ha podido ser clave en el Club Deportivo Mirandés, la pelea de Urco Vera.
Nos hemos perdido, gracias Félix, hasta la próxima. Algo, minuto 36 en el Valladolid 0, Racing 0.
¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Valladolid, marca Óscar para el equipo vallisoletano. Vaya centro desde la derecha de Álvaro Rubio, que se la puso milimetrada a la cabeza, se alzó completamente solo Óscar González y la peina, la mete para adentro al palo largo para subir el primero al marcador en el nuevo Zorrilla. 36 y medio, primera parte. Marca el de siempre Óscar González. Real Valladolid 1, Óscar Racing de Santander 0.
Banquillo Samón.
Pues se le estaba haciendo muy largo al público y al propio Rubi estos 36 minutos sin apenas no ya rematar, sino siquiera generar jugadas de gol. Eso sí, primer despiste defensivo del Racing de Santander, que paga un carísimo peaje encajando el primer gol, y ahora al equipo de Paco Fernández no le queda otra que irse arriba.
Tu preferido, entra en posición correcta, César.
Sí, iba a decir que está emocionantísimo, pero es que han entrado en juego Álvaro Rubio y Óscar, ya está, esto es el Valladolid.
Ahora estaba mandando más el Valladolid, eso sí.
Sí, pero no habían tirado puerta.
Pasar ni no ni había ni pasado nada, de nada.
Nada.
Pero yo, sin embargo, sí me parece que es una alineación aspirante, ¿no? Por los nombres.
Sí, no, y además las incorporaciones, a mí me parece que han hecho un muy buen trabajo. Con muy pocos recursos se han hecho un muy buen trabajo. Lo que pasa es que, bueno, pues todo esto ahora tiene que rodar, adaptarte a la nueva categoría, que no se juega igual, y todo esto ya es un proceso, ¿eh?
Bueno, como tú también quieres al Real Zaragoza, y Andoni, por supuesto.
Y mucho.
Estamos llamando a Petón, que me parece que está en el descanso del partido de Segunda División B entre el Huesca y el Sestao, para contar eso que dijimos de cómo se salvó realmente el Real Zaragoza. El Real Zaragoza, que todo el mundo sabrá, necesitaba encontrar un dinero urgentemente para pagos a Hacienda, que no aparecía, que aparecía un empresario extranjero que lo ponía, que sí, que no, que Agapito no quería vender, y empieza ahí a tramar algo Petón, a urdir conexiones mañas. Hola Petón.
¿Qué tal? Buenas tardes Paco.
Si tienes que contar cómo has llegado a convencer al presidente de Telefónica, entre otros, para esto, ¿cómo se cuenta?
Bueno, eso sucedió porque estaba de Dios, segundo por azares y tercero porque personas cercanas han sido importantísimas, sustanciales, puentes entre las partes. Todo empezó de una forma muy curiosa, te lo hago muy rápido. Yo creo que era la primera semana de julio y bueno, me vino a ver un señor con un cheque de 260 millones, no sé por qué, viene a mi despacho diciendo que era muy amigo de algunos señores amigos míos. Luego llamé y ni le conocían. Este señor se fue a ver a Miguel Pardesa, entra directamente por todas los pasillos del Real Madrid, extrañamente sin controles ese día, o sea, una serie de azares, se mete en el despacho de Miguel, que no daba crédito, le dijo que era muy amigo mío también. Total, que al final me llama Miguel, digo, yo no lo conozco, yo tampoco. ¿En qué manos está o puede estar el Real Zaragoza? Esto es tremendo. Si el 25 desaparece, total, que quedamos, nos tomamos una cerveza y salimos bastante desalentados. Yo, por lo menos, sin decirle nada a él ni a nadie, rápidamente contacté con un amigo para que me diera el teléfono de la persona que me parecía que podía abrir la brecha de una manera positiva, abrir el Jordán o el Ebro, esta vez. Y era César Alierta, porque reunía varias...
Presidente de Telefónica, él es de Zaragoza, ¿no?
Él es zaragozán, bueno, él es, yo creo que es de Villanúa, al lado de Jaca, pero zaragozano, zaragocista, su padre presidente del Real Zaragoza y alcalde de la ciudad luego. Uh-huh. Nunca se había querido introducir en el mundo del fútbol. Bueno, total, a mí me dan el teléfono de una persona que ha sido importantísima, que es el sobrino de César, un poco su relación directa en ese lado de la familia, con Fernando Sáenz de Baranda Alierta. Le llamo, me dice, estuvimos 20 minutos hablando, dame 5 minutos. A los 5 minutos la respuesta era sí. Oye, he contado literalmente lo que tú me has contado y cuenta con nosotros. Contando ya con esa primera baza, me fui a ver a mi amigo Fernando Yarza, en nombre de la familia Yarza, de Heraldo Aragón, el grupo mediático, como sabes, más importante de Aragón, y me dijo, nosotros también. Y ellos dos empezaron lo que en Aragón se llama la jota a las cerezas, es decir, que detrás de una va otra y otra y otra, y así empezaron a llegar empresarios aragoneses, personas muy significadas de la vida de la comunidad, que entendían, como entendía yo, que lo dije en aquella rueda de prensa famosa, yo soy seguidor del Atlético de Madrid a muerte y jugador de la Sociedad Deportiva hasta la muerte, pero que un aragonés pueda consentir este fracaso social tan estrepitoso,
sí, después la cosa era, del Pilar, o desaparecía el Zaragoza o caía en manos muy extrañas.
Sobre todo desaparecía, yo creo que el 25 de julio desaparecía.
La gente más seria de la Ciudad Deportiva de la Comunidad se une y decide, venga, ponemos esta pasta para salvarlo. Pero luego había que convencer a Gapito para que se saliera, para que vendiera lo suyo por un euro.
A ver, a Gapito, y yo creo que ha sido un desastre creciente para el Real Zaragoza, pero en el último momento él podía portarse bien o portarse mal, y yo creo que se portó bien. Y las personas que estaban con él, un poco como alternativa, había algún grupo, yo creo que lo mismo, es decir, que en lugar de obstaculizar, no lo hicieron, y eso en el último instante a mí me parece importante.
¿Y tú, Andoni, por qué sabías que Petón estaba haciendo todo esto?
Pues
es que a mí me lo dijo, pero mucho antes de que yo tuviera idea, ¿eh? Y tuve idea bastante pronto de que estaba Petón intentando salvar al Zaragoza.
Hombre, yo sabía, si te acuerdas, y ahí está grabado, estuvimos en, fue un partido del Mundial.
Sí, sí, sí.
Cuando hablamos sobre ese tema y cuando yo comenté, ya sabía toda la información y sabía que estaba Petón detrás. La única duda que yo tenía, y estuvimos un poco, no discutiendo con Petón, era si Agapito iba a vender por un euro. Porque en su momento, un mes antes, había vendido a un grupo por un valor de las acciones, no sé, ahora ni me acuerdo si fueron 8 o 10 millones.
Sí, eran millones de euros.
Porque le interesaba a Agapito porque las acciones estaban de fianza en el caso Plaza, en otro tema, ¿no? Entonces yo, a mí me preocupaba eso. Sabía que detrás estaban las familias que ha comentado, que era importantísimo, los poderes fácticos, como digo yo, de Aragón, respaldados por la institución política, por el gobierno de Aragón, y también por Ibercaja, que es muy importante por la entidad financiera. Esa información yo lo tenía, pero sabía también que el que había reunido un poco, y tengo que agradecer, había sido Petón. Entonces yo creo que
la que puede liar un aragonés tozudo, este que está aquí viendo a su Atleti, no sé qué, le dio por decir hay que salvar a Zaragoza y la ha liado.
Y yo creo que la guinda más importante, o sea, y en eso estoy de acuerdo Petón, cuando hizo una presentación fabulosa el día de la fundación, es que cada uno ha puesto un granito de arena. Es decir, los que han avalado la cantidad de dinero, respaldado, porque hay que reconocer que Zaragoza es la quinta ciudad de España, Real Zaragoza es un club histórico y no se podía. Pero entonces se han ayudado, incluso yo creo que la Liga Profesional también ha ayudado, el Consejo Superior de Deportes, pero la guinda, que era la clave de todo esto para que sintiesen seguros, fue la manifestación que hubo en Zaragoza, que salieron 20.000 personas en un momento clave, que ahí se dieron cuenta tanto las instituciones como estas familias que han apoyado económicamente, de que detrás había un respaldo social importantísimo.
Hombre, eso se intuía, por supuesto, y tiene razón Andoni cuando significa que es un, que al final es una suma de todos los esfuerzos, sí, y en aquel momento de todas las angustias también, de todas las ansiedades. Hay nombres propios que casi no han aparecido, personas que han sido muy importantes. Roberto Bermúdez de Castro fue muy importante, es decir, el primero que me traslada, yo le llamo para que me diga, oye, el teléfono de Aliesta, que lo necesito, pues yo lo conozco, pero conozco a una persona, no sé qué, pues, me pone en contacto, y luego respalda, como dice Andoni, Javier Tebas, lo mismo, se da cuenta de que es una alternativa buena para el Real Zaragoza, y también ayuda, media, allí muchísima gente participó, pero lo que está diciendo Andoni acerca de que lo que ahora se plasma en el minuto 32 maravilloso de la Romareda, que es cuando hacían la agapitada, y ahora es una ovación constante de un minuto entero, es el resumen de todo. Y 20.000 personas en la calle y muchísimas otras, que era pleno verano, sumándose desde diferentes lugares de España. A mí, Paco, me ha pasado ir al Calderón y un tío vestido con la camiseta del Atleti venir, y lo que me pasaba en Zaragoza, que eso es bastante común, joder, que paraba la gente, te saludaba, muchas gracias, no sé qué, venir un tío el pasado domingo con la lágrima puesta y decir, esto es un regalo del cielo, yo quería verte a ti, porque mi padre, extremeño, que nunca estuvo en Aragón, era seguidor del Real Zaragoza.
La vuelta es que da el fútbol.
Bueno, fíjate.
No, de todas formas...
dejadme que os diga que ha empezado el partido de vuestro equipo, sí, supongo. Sí. Y hay descanso en Valladolid. Primero el descanso en Valladolid, Santi.
Hemos llegado al final de los primeros 45 minutos en Zorrilla. Marcaba el Valladolid y con ese resultado vamos al descanso de 1-0 el gol de Óscar González. Pero vaya, tres ocasiones ha tenido el Racing antes del descanso. Dos de ellas de Fede, una de Juanpe. Ninguno consiguió meter el balón en la portería que defiende Javi Vara. Al término de los primeros 45, Valladolid 1, el gol de Óscar. Racing de Santander 0.
6 puntos tendría el Valladolid, con 0 se quedaría el Racing, colista como el Sabadell. Comenzó el partido del Real Zaragoza y del Barça B en el Mini Estadi Barcelona. José Luis Gil.
Hola, buenas tardes a todos. Sí señor, ya rueda el cuero en el Mini. Vamos camino del minuto 2 del primer tiempo. Barça B 0, Real Zaragoza 0.
7 de la tarde y 2 minutos, 6 y 2 en Canarias. Enseguida la ronda informativa, pero queríamos que conocieran de primera mano cómo se urdió toda esta trama en sentido más positivo imposible de la salvación del Zaragoza. Va a empezar la segunda parte en Huesca, ¿no, Petón?
Sí, con empate a cero, los dos equipos con un futbolista menos, con 10, y un penalti marrado por el Sestao.
Te dejo que veas la segunda parte. Un abrazo, Petón.
Un abrazo fuerte a todos, un abrazo, Dani.
La ronda.